De su libro, nuestra politóloga, doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad de Barcelona y doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de México, Arantxa Tirado, buenas tardes.
Buenas tardes, Mari Carmen, ¿qué tal?
Me doy cuenta, Arantxa, que presumimos muy poco en este programa de nuestros colaboradores, ahora que te he presentado con todas las letras, me parece.
Bueno, yo creo que este espacio ya es un lugar, ¿no?, para presumir y no sé qué piensen los oyentes, pero una se siente rara viniendo a hablar de su libro, marcando su
bueno,
mural.
Pero eso se cura enseguida, en dos minutos ya te lo he quitado. La doctora Tirado, que ha escrito un ensayo titulado Lawfare, Golpes de Estado en nombre de la ley, lo publica en la editorial Acal, en una colección titulada A Fondo, y eso es lo que hace Arantxa, es un análisis a fondo de las guerras judiciales contra los gobiernos latinoamericanos. Explícanos, porque hemos oído mucho en los últimos tiempos hablar de lawfare, pero leyendo tu libro resulta que es que la cosa no es de hace cuatro días, ya tiene historia. ¿De dónde sale este concepto?
Bueno, hemos oído mucho porque desgraciadamente también se ha puesto de moda aquí en España el término, y luego podemos ir a ello si quieres. Y el término, bueno, hay todo un debate académico, pero en esencia es un término que viene del ámbito militar, que lo acuña un general para, bueno, para hablar sobre el uso que se puede hacer de la ley para aniquilar a un enemigo político. Y se empieza a aplicar contra ciertos líderes de la izquierda latinoamericana como una manera de neutralizarlos, impedir que se vuelvan a presentar a elecciones, impedir que ciertos proyectos políticos se estabilicen o se profundicen o sigan adelante. Y bueno, eso es lo interesante, ¿no? Uh-huh. Como es una táctica nueva para objetivos estratégicos que se podría decir que no son nuevos, al menos en América Latina y el Caribe.
Uh-huh. ¿Por qué el escenario donde nace y se perfecciona este lawfare, esta guerra judicial, es Latinoamérica y Caribe? ¿Es por la proximidad geográfica con Estados Unidos o es por la idiosincrasia de las sociedades de estos países?
Bueno, es una combinación, efectivamente, porque para empezar, pues América Latina y el Caribe es la reserva estratégica para Estados Unidos, está dentro de lo que ellos conciben el hemisferio occidental y, por tanto, todo lo que suceda en esa área del planeta es altamente sensible para la seguridad estadounidense y es su zona natural de extensión. Y, por otro lado, también seguramente hay debilidades institucionales y un pasado de colonización, de dependencia también hacia las economías del centro, no solo de Estados Unidos, sino de los países del centro, etcétera, que explican que todavía estos países se inserten de manera asimétrica en el sistema internacional y puedan ser también más sujetos de políticas de cooperación, de ayuda, por las cuales se introduce esa injerencia judicial.
Tú te centrarás en tu libro en lo que sería la reconfiguración geopolítica de América Latina y Caribe, pero alertas también de que puede extenderse, de hecho en España también se habla cada vez más de lawfare. La pregunta es si tenemos nosotros, las democracias liberales occidentales, si tenemos algún freno o salvaguarda entre poderes que países de América Latina no tienen.
Bueno, yo creo que nosotros nos creemos muy ajenos a lo que pasa en América Latina y el Caribe en general, desde cierta, bajo mi punto de vista muy crítico, prepotencia, ¿no? Es paradójico porque hemos tenido una historia conjunta, pero parece que, no sé, que América Latina no tiene el peso que debería tener o no hay el conocimiento. Y nos creemos un poco a salvo. Y justo estoy leyendo un libro, voy a hacer promoción de otro libro, no sé si esto es buena idea en términos de marketing, del ex magistrado Martín Pallín, El gobierno de las togas, donde él habla sobre los peligros del lawfare precisamente en España. O sea, lo está diciendo un ex magistrado, no lo estoy diciendo yo para el caso de América Latina, lo está diciendo un ex magistrado que conoce perfectamente, mucho mejor que yo, el sistema judicial español y está alertando de que este lawfare, que él lo califica como conseguir objetivos políticos mediante resoluciones judiciales, pues se está instaurando en cierto modo. Entonces, no sé, creernos que estamos a salvo, pues quizás sería un ejercicio de un poco de petulancia, salvando las distancias, lógicamente, porque cada realidad es distinta.
Uh-huh. Cuentas muchos casos, el libro es un ensayo donde se analiza muchos países latinoamericanos y muchas de las cosas que se han hecho en ellas, pero recuerdas, por ejemplo, y ahora voy a hacer lo contrario, voy a hablar de otro libro que no es el tuyo, cómo empieza todo también en el 54, cuando se derriba al presidente guatemalteco, Jacobo Arbenz por parte de un golpe de estado de la CIA, que detrás están los intereses de la United Fruit Company, ¿no? De ahí viene lo de las repúblicas bananeras. Y esto también lo cuenta con detalle Vargas Llosa, es decir, no lo cuentas tú, lo cuenta Vargas Llosa también en su último libro. Por tanto, parece que hay no es una cuestión ideológica, es que son hechos.
Bueno, es que los golpes de Estado en América Latina y el Caribe son una cuestión cotidiana que se ha dado a lo largo del siglo XX y ahora en el XXI con nueva modalidad, y de eso va el lawfare, ¿no? De ahí que yo menciono ese caso como antecedente y menciono otros casos que no son propiamente de lawfare, pero sí de golpes de Estado, y yo considero que el lawfare es una nueva modalidad de golpismo que se tiene que entender efectivamente en ese hilo histórico de continuidad y teniendo memoria, porque si vemos los hechos de manera aislada y si no vemos los actores que han operado tradicionalmente en la región, pues no podemos entender estos casos, o podemos caer en interpretaciones como, bueno, pero esto es muy aventurado, ¿no? Decir que esto es un golpe de Estado, o que mal pensado, o que conspiranoide, que también es un apelativo que se utiliza mucho para la gente que solemos denunciar este tipo de injerencias políticas.
Vamos a poner uno reciente que la verdad es que es bastante escandaloso, es el caso Lula en Brasil. Podría ser casi paradigmático, ¿no?
Sí, de hecho es el caso paradigmático, el caso de Lula, que bueno, como otros casos de lawfare, padece después de dejar la presidencia pues la creación de múltiples causas, porque no la atacan solo por un lado, muchas de ellas, la mayoría, vinculadas a casos de supuesta corrupción, que esta es una característica del lawfare, el uso de la corrupción para la persecución judicial, y que en abril de 2021 pues la Corte Suprema de Brasil revocó todas las condenas penales a Lula, incluyendo casos tan sui generis como que le acusaban de ser propietario de un apartamento que supuestamente una firma que le había dado sobornos se lo habría regalado, un apartamento que él en declaraciones ante los tribunales dijo que ni siquiera había visto en su vida, ni era propietario, ni lo había visitado, ni tenía nada que ver con él, ¿no? Bueno, han tenido que pasar años para que esto poco a poco se vaya desmontando por las propias autoridades judiciales del Poder Judicial brasileño, pero se hizo mucho daño porque se trataba de impedir que Lula se volviera a postular para la presidencia, y luego pues lo que pasó fue que ganó Jair Bolsonaro, con lo que eso implica para Brasil, y ojo, ganó Jair Bolsonaro y puso de ministro de Justicia al juez que de manera arbitraria y con un uso bastante cuestionable de la ley persiguió a Lula da Silva, a Sergio Moro.
Pues todos estos detalles contados en todos los capítulos en este libro que analiza a fondo esta guerra judicial, lawfare, de Ediciones Acal, firmado por Arancha Tirado, los pueden seguir en diferentes países. Es muy interesante lo que dices tú, la paradójica demolición del Estado de Derecho en nombre de la ley. Pues sí, y con datos, quiero decir que no son opiniones, son datos. Muchas gracias, Arancha Tirado.
A vosotros y vosotras por este espacio.